en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Hermoso día. ¿Para qué arruinarlo con noticias políticas y bronca y todo lo que nos está pasando? Pero hoy nos vamos a dedicar a la policía, ya que hace mucho tiempo que no estamos recibiendo un parte policial en este veranito de tranquilidad, después del famoso tema de las armas. Deberían aparecer otras cosas en la ciudad, en la plaza, por ahí, en algún lado, para, a lo mejor, no sé, digo, un expediente del municipio, algo como para que, después de no poder dilucidar quién lo dejó olvidado, o esto, o aquello, se tranquilicen algunas cosas que suceden en el ámbito político. Voy a pasar a informar. Parte de prensa, estación de policía comunal Lobo Primera, octubre 31 del 2024. Esto lo manda el comisario Rulli, por supuesto. Registro domiciliario, aprehensión. Personal del gabinete técnico operativo de la estación de policía comunal Lobo, seccional Primera, en el día de ayer, en horas de la tarde, a raíz de una serie de tareas investigativas desarrollada por un ilícito perpetrado en una propiedad ubicada en calle Estrada al 100, ¿se acuerdan? Hace rato de esto. De este medio, donde funciona la guardería infantil Garabatos, lo cual motivó la instrucción del proceso penal por el delito de robo agravado, dándose intervención a la UFI J descentralizada número 1 de Saladillo, a cargo de la doctora Patricia Ortega. Ejecutó una orden de registro domiciliario emanada por el juzgado de garantía en lo penal número 7 de Saladillo, para con un domicilio ubicado en calle Patagones al 700 de esta ciudad. Como resultado de la diligencia, se procedió a secuestrar elementos probatorios para con la pesquisa, por la cual se procedió a aprehender al investigado, resultando ser un masculino, 26 años, domiciliado en el lugar allanado. El mismo en la fecha fue trasladado a la sede del Ministerio Público Fiscal de Saladillo a los fines de prestar declaración indagatoria. Posteriormente, y acorde a los elementos de pruebas incorporados a la pieza judicial, el juzgado de garantía de Saladillo dispuso la detención del aprehendido Vázquez Malcón, quien será alojado en esta dependencia policial. Fotito del muchacho, chomba gris, pantalones celestito y zapatillas celeste. El segundo parte de prensa. Ojo, en el día, dos partes de prensa. Parte de prensa, estación de policía comunal Lobo, 1 octubre 31 de 2024, registro domiciliario, aprehensión. Personal del gabinete técnico operativo de la estación de policía comunal Lobos, seccional Primera, en el día de ayer, en horas de la tarde, procedió a ejecutar una orden de registro domiciliario emanada por el juzgado de garantía en lo penal número 7 de Saladillo, para con un domicilio ubicado en calle Ajo al 300 de este medio. Dicha medida fue requerida a raíz de una investigación desarrollada por el personal de referencia por un ilícito perpetrado en un local comercial ubicado en calle Soldado Echave y Chacabuco de esta ciudad, por lo que se incoaron actuaciones judiciales por el delito de robo, dándose intervención a la UFIJ descentralizada número 1 de Saladillo, a cargo de la doctora Patricia Ortega. Como resultado de la diligencia, se procedió a incautar elementos de interés para la prosecución de la causa y se efectuó la aprehensión del investigado, siendo un masculino de 26 años, quien en el momento se encontraba enamorada. En la fecha, el aprehendido fue trasladado a la sede del Ministerio Público Fiscal de Saladillo a los fines de prestar declaración indagatoria. Posteriormente, de acuerdo a los elementos de prueba incorporados a la causa, el juzgado de garantía de Saladillo dispuso la detención del aprehendido Parodi Francisco, quien será alojado provisoriamente en este elemento policial. O sea que hoy en la sede policial de acá de Calle Salgado, debe ser, está el señor Francisco Parodi y el caballero Vázquez Malcón, detenidos hasta nueva disposición del juzgado. Eso acá en Lobos. Pero este aquí, que la noticia policial a nivel nacional es un librito, un librito para entretenerse, digamos, bastante. Y yo me pregunto, ¿Patricia Bullrich será la próxima? Porque si sobre todas las macanas que se mandó la ex canciller Mondino, con que los chinos son todos iguales, o los temas de Malvinas y todo lo demás, y Bullrich se parece que se está mandando una cada todos los días, acá dos perlitas. Si bien son noticias, algunos medios la reflejan de una manera, otros de otra, pero lo cierto es que lo sucedido parece jocoso, pero en realidad una persona sufrió más de 30 y pico de días detenida por la inoperancia de algunos que nosotros creemos que las fuerzas de seguridad nos protegen. Y tratándose de Burris, si te pregunta cuál es la fuerza de seguridad más preferida de Burris, la gendarmería. Y quien les habla, hijo de un gendarme, pero de aquella gendarmería de antaño, que era intocable, que era especialista en cuidar las fronteras, y era lo último, era la última fuerza de seguridad que se sacaba a la calle si había algún problema delicado, porque era la única que estaba preparada para el combate. Esa era la gendarmería, y no la que ahora ha transformado esta pseudo ministra, aunque es ministra, ¿no? No con mayúscula, por supuesto, de seguridad. ¿Y por qué digo esto? Porque esta es la parte risueña, pero después vamos a ir a otra parte, la fea. Papelón de Bullrich: celebró la incautación de 2 kilos de cocaína que resultó ser talco. A principio de mes la ministra había festejado, lo que voy a leer apareció en página 12, yo lo escuché hoy en buena parte de los medios de aire radiales, de un hombre que llevaba estupefaciente, pero los análisis demostraron que se trataba de un producto de higiene personal. Gendarmería en la mira y el testimonio de la familia del hombre, mínimamente deberían pedir disculpas. Eso no lo hace Bullrich, pero bueno. El 6 de octubre último, a las 9:53 de la mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, publicó un tuit donde contaba con aire victorioso, como suele ser ella, y acusador: un hombre intentó burlar un control en Mendoza llevando más de 2 kilos de cocaína oculto en envase de talco dentro de un micro de larga distancia. Pero la gendarmería lo descubrió rápidamente gracias a su nerviosismo y actitud sospechosa. La seguridad de nuestro país va un paso adelante de los delincuentes. Las hace, las paga, posteó, llevaba como título Socarrón. Alguien se le ingenió para poner mucho talco, poco eficiente. El detenido Ariel Maximiliano Acosta pasó 21 días tras las rejas, yo había dicho 30, disculpa, en tierra mendocina, mientras la funcionaria se regodeaba, por supuesto, como hace ella, haciendo a todos los medios, La Nación, TN, Canal 13, bla, 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 bla. Pero un estudio de laboratorio constató que lo que llevaba era un producto de higiene personal. sin ningún rastro de estupefaciente de ningún tipo. Se trataba de talco para los pies. El miércoles de la semana pasada, el juez Alberto Carelli dictó su sobreseimiento y ordenó dejarlo inmediatamente en libertad. Estuvo alojado en la unidad 32, el centro de detención judicial de Mendoza, y luego en la cárcel federal de Cacheuta. Hasta ahora no se conocen medidas adoptadas respecto a los gendarmes que confundieron talco con cocaína. Mínimamente deberían pedirnos disculpas, dijo a este diario Laura, la madre de Acosta, quien se mostró particularmente enojada con la ministra Bullrich. Lo raro es que hicieron un test orientativo o narcotest. Es un chequeo rápido que confirmó que los gendarmes esperaban, de acuerdo al criterio, portación de rostro. Dio positivo, dijeron. Le adjudicaron la tenencia de 2.444 gramos de cocaína. Intervino la Fiscalía de María Gloria André. Le imputaron tenencia de estupefaciente con fines de comercialización, que tiene una pena mínima de 4 años de cárcel, y pidieron la prisión preventiva. La supuesta gran cantidad de droga que se había hallado le parecía de por sí infrecuente. Lo que sucede es que en el transcurso de su detención a Acosta le robaron una campera y casi todas sus pertenencias. Cuando lo liberaron lo dejaron en la noche en medio de la ruta 7. Además del tuit de Bullrich, el gobierno había publicado antes en su página oficial argentina.gov.ar la falsa denuncia, que hasta hoy en la tarde estaba. Yo entré a la página oficial y todavía estaba, no la habían retirado. El título era: un pasajero fue detenido cuando trasladaba más de 2 kilos de cocaína oculto dentro de envases de talco. Decía que habían actuado los gendarmes del Escuadrón 64, Mendoza, que llevaban a cargo un operativo de prevención sobre la ruta 7, a altura del peaje La Paz, cuando solicitaron la detención de un ómnibus que realizaba el recorrido a Mendoza, desde Buenos Aires. Y allí se encontraron con el pasajero, que llevaba 18 pomos de plástico con la droga en una mochila. Ante la presencia de testigos y con intervención de personal de la unidad de criminalística y estudio forense dependiente de la agrupación 11 Mendoza, decía el texto, se sometieron a sustancia a las pruebas de orientación de campo y detallaba el hallazgo de la supuesta droga. Después la nota sigue con las peripecias que pasó este caballero en la cárcel, donde, miren qué incongruencia, ¿no? Los presos lo cuidaban y lo protegían. Lo triste es que cuando lo detuvieron, ni siquiera le dieron la opción de comunicarse con su familia y llamar a un abogado, entre otras cosas. Cuando lo llaman a que declare, no se cansó de gritar ante el juez de garantía: es talco, y yo no miento. A mí me gustaría al menos una disculpa pública de la madre, de la ministra, dijo la madre. Todavía está esperando. Pero como solapa, fíjese en lo que pasó, que lo escuché hoy buscando información sobre esto, y ahora lo veo también reflejado acá en página 12. Y es la creciente e increíble cantidad de gendarmes que se encuentran procesados y apartados de sus funciones por cohecho, cobro de coima y todo lo demás respecto a la gente que ingresa a la República Argentina por los puestos, por los pasos fronterizos. El diario no escatima esfuerzo para hablar sobre Bullrich, porque dice: a pesar de todas las felicitaciones que desparrama Bullrich, la gendarmería no estaría en su momento de gran performance. En las últimas semanas fueron detenidos 12 gendarmes en Tucumán, que terminaron procesados por asociación ilícita y cohecho, junto con 9 civiles, con los que organizan tour de compra desde Bolivia y cobran para dejar pasar no solo la mercadería, ropa, neumáticos, celulares, toallas, sábanas, cigarrillos, electrodomésticos, entre otras cosas, sino también droga. Una mecánica similar se detectó con integrantes de Gendarmería que facilitan el ingreso de productos de Chile. En Jujuy fueron importados por eso 10 gendarmes y 2 comerciantes. En Salta hubo 8 gendarmes detenidos en septiembre por el mismo mecanismo de cobro de soborno, y en esa provincia 9 fueron imputados por facilitar el contrabando de grano. No todo es una fiesta, como muestra la ministra, o sea, por lo menos cerca de 40 a 50 gendarmes están comprometidos en el caso de las coimas. Qué increíble, ¿no? Qué pena que esto esté sucediendo con una de las fuerzas que en su momento fue privilegiada, de la fuerza de seguridad. Sigue la nota, habla sobre, incluso sobre las violaciones a los derechos humanos que suceden por parte de estas fuerzas, especialmente Gendarmería. Pero si ustedes creían de que esto era interesante, les voy a contar la máxima. Siéntese en el sillón, tráigase un vasito de agua y empiece a escuchar. Luego del Talcogate llegan los contrabandistas fantasmas. El extraño operativo conjunto entre Bullrich y Petri en el que los narcos se fumaron. Comento que esta conferencia la vi en vivo y en directo, no podía creer. En plena conferencia de prensa, Adorni dijo que se realizó la incautación más grande de la historia, al dar detalle del hallazgo de una avioneta con más de 500 kilos de cocaína. Petri dio detalle de una persecución hollywoodense y Bullrich abrió un mar de dudas. Dijo que no hubo detenido, pese al descubrimiento. Y a las palabras que antes, hacía instantes, había expresado Adorni, ¿no? Siempre con su gran dilocuencia y con la lengua muy suelta, pero a la hora de decir lo que hay que decir, suele quedar pedaleando en el aire. El tema que Petri dio detalles de una persecución hollywoodense y Bullrich abrió un mar de dudas, dijo que no hubo detenido, pese al descubrimiento. Entonces, ¿cómo se escaparon los narcos? ¿Qué pasó con el piloto? ¿Y por qué los funcionarios dieron distintas versiones del mismo hecho? Preguntas que quedaron flotando en el aire de la Rosada. Parecía que tras el papelón de haber anunciado con bombo y platillo la incautación de 2 kilos de cocaína que resultó ser talco para los pies, iba a ser difícil encontrar un tropiezo similar de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Pero ella siempre redobla la apuesta. Punto. Voy para atrás. Quiero recalcar que, por ejemplo, el tema del talco era que este muchacho había venido a buscar mejor suerte en Mendoza, no le fue bien, que esto que aquello, entonces con los pocos pesos que le quedaba había decidido comprar una serie de cantidad de envases de talco para venderlo, como hacen lo que venden, talco, pañuelito, media, y ahí cayó, pobre pibe. Sigue la nota. Sucede que la mañana de este jueves, durante la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial Manuel Adorni, tanto ella como Luis Petri, ministro de Defensa, se hicieron presente y anunciaron que la Fuerza Aérea y la Gendarmería Nacional habían logrado interceptar este miércoles una avioneta que transportaba 475 kilos de cocaína cerca de la ciudad de Rosario, en un operativo que los tres funcionarios calificaban como el más importante de la historia. En pleno anuncio, sin embargo, hubo más duda que certeza. Adorni dio por confirmado la detención de los narcos. Inmediatamente Bullrich lo desmintió en vivo y Petri relató una persecución que no cierra por ningún lado. los tres estaban ahí, ¿eh? No es que uno dijo acá y después las preguntas. Si estuvieron dos horas combatiendo en el aire, ¿cómo fue que Gendarmería llegó a la zona de aterrizaje y ya no había nadie? O bien, ¿por qué el único detenido confirmado hora más tarde estaba a pie, perdido en un pueblo aledaño? Buscando información, abro paréntesis, buscando información en otros para saber lo que pasaba, da la casualidad que por donde detuvieron a esta gente, cerca de Andino, por el río Carcarañá, la zona de Timbúes, vive uno de mis hijos. ¿Se imagina? Casé el teléfono y lo llamé. Bueno, creo que no paré de reírme cuando me contaban todo lo que había sucedido. Y que al final lo encontraron cerca de la barranca, a punto de caerse al río, porque como había llovido y estaba mojado y todo lo demás, él estaba preguntando por un pueblo de ahí cerca, y resulta que estaba para el otro lado. Entonces, como llamó la atención un poco el vocabulario medio cruzado que tenía, y la gente de Andino se conoce toda. La gente de Ricardone igual. La gente de Timbúes, usted va y pregunta por fulano, peor que acá el lobo, ¿no? Y más si se encuentra con un amigo como el que tengo yo, Rubén Darío Basile, le cuenta la historia de la familia, ¿no? Entonces, con todo el revuelo que se había pasado, esta gente, 1 más 1 es 2, 2 más 2 es 4, lo que hizo, llamó a la policía, y fue la policía que en pocos minutos salieron a buscarlo y lo encontraron. Menos mal, si se hubiera caído al Carcarañá, como son las barrancas del Carcarañá ahí, a esta hora lo estarían velando. Sigo. La versión oficial relatada por Petri, fecha a la incautación el pasado miércoles 30 de octubre a las 4:46, el recientemente inaugurado radar de Tostado detecta un eco a 40 kilómetros al noroeste de su ubicación, y unos minutos después identifica que ese eco se trataba de una avioneta que había ingresado al espacio aéreo argentino vía Bolivia, limitando con el Paraguay. A partir de las 15 horas, acá me llama la atención, perdón, lo estoy haciendo a las 4. A partir de las 15 horas, continuó el ministro, se denomina a ese tránsito aéreo como un tránsito aéreo irregular, dada cuenta que no tenía plan de vuelo y no contaba con la identificación con respecto a su ingreso al espacio aéreo argentino. Qué raro, primero este y después lo detectan. Se ordena que se desplacen dos aviones tucanos que estaban en Reconquista, los cuales a partir de las 15:35 logran la intercepción de esta aeronave Cessna 206 de origen boliviano, siguió Petri, quien no dudó en adjetivar que se trató de una persecución inédita de más de 2 horas de seguimiento e interpretación. Interceptación de la aeronave, algo que parece más propio de las películas hollywoodenses. El propio ministro no dudó usar la clásica música de acción para relatar su relato en las redes. Tengo que verlo. En medio de esas maniobras, destacó Petri, se dio comunicación a la Gendarmería Nacional y se comenzó a hacer un trabajo conjunto articulado para proyectar y pronosticar posibles zonas de aterrizaje, y finalizó: ante la actitud no colaborativa se continuó con la persecución, e inmediatamente, una vez que la avioneta Cessna aterrizó, personal de Gendarmería se hizo presente en el lugar. Escuchen: ante la actitud no colaborativa se continuó con la persecución, e inmediatamente, una vez que la avioneta Cessna aterrizó, personal de Gendarmería se hizo presente en el lugar. Narcofantasma. Lo último que dijo Petri es fundamental. El ministro no duda en aclarar que inmediatamente al aterrizaje de la avioneta llegó la fuerza de seguridad conducida por Bullrich. Lo que traduce a pensar que tanto el piloto como los narros que lo esperaban fueron arrestados. Inmediatamente aterrizaron, estaba la gendarmería. ¡Oh! Sorpresa. Las declaraciones. No ha habido detenidos. Perdón, Manuel. Pero no ha habido detenidos, aseguró Patricia Bullrich, que en ese momento se paró en el atril, mirando de reojo a Dorni. Pero ya el vocero y su lengua ya habían vendido a las detenciones al inicio de la conferencia. Lo que sigue acá es mera confusión en la conferencia de prensa. En el momento en que se ve aterrizar el avión, se ve que hay dos, así que se ve que habían llegado. Y aterriza en el medio de un campo. La gendarmería, al estar a 20 kilómetros, llega 20 minutos después. Logra llegar al avión, la droga, y ahora está en búsqueda de las personas. Y lo de inmediatamente, y estaban allí. Hay varias cosas que nos cierran. ¿Mintió Petri en avisar que habían llegado inmediatamente? ¿Y si fue como dice Bullrich que los agentes llegaron a los 20 minutos? ¿Los narcos fueron generosos y quisieron dejarle las valijas con la cocaína a sus amigos de gendarmería? ¿Y dónde está el piloto? También está el capítulo del piloto, que deja bastante cabo suelto, porque durante la conferencia de Bullrich aclaró que ni el aviador fue detenido en el lugar. Lo lógico entonces creer que se fue con los contrabandistas que lo esperaban en la camioneta. De otra manera, ¿cómo es posible que, además de los narcos, se escape un hombre a pie en un terreno en el que no hay nada más que campo? Pero horas después de la conferencia y mientras llegaban críticas en redes sociales, Bullrich dijo que se logró detener al piloto este jueves y que se lo detectó porque en un pueblo cercano un hombre preguntó a un vendedor por un destino insólito. El hombre quería llegar a Ibarlucea, que está saliendo de Rosario, y que por ser de la misma nacionalidad que la patente de la avioneta, el vecino dio aviso a la policía. Ahora, ¿cómo llegó el piloto andino? ¿Solo? ¿De a pie? ¿O lo dejaron los narcos ahí? De ser lo primero, quedan dudas de por qué gendarmería no lo detuvo al momento de incautar la mercadería en medio del campo. Y si es lo segundo, ¿no es raro que los demás sigan escondidos? ¿Justo solo una persona camina así nomás por un pueblo que no conoce? Esta es la foto de los aviones. Está la foto del muchacho que detuvieron, 57 años, que dicen que era un oficial de la fuerza boliviana, ahora se sabe que es un coronel. Y entonces, ¿no los pudieron agarrar? O de acuerdo a lo que estamos viendo de que la gendarmería está mezclada con un pase mágico, pasen, primero dejen y después continúan, o la policía o la gendarmería lo dejó ir. Tanta la corrupción que hay en la mejor fuerza policial después que la agarró Bullrich. Tanta corrupción hay en esto que quieren mejorar la seguridad. Aquí es fundamental que se aclare esto. O va a quedar como, ¿se acuerda cuando Ritondo era jefe de ministro de seguridad de la provincia? Cuando las ratas le comieron unos cuantos kilos de droga. Algo muele mal en la seguridad nacional, así como algo huele mal acá en la ciudad de Lobos con el tema de seguridad. Trabando tres veces que digo que estoy por subir la segunda parte de la historia de las armas en las 1810. De que fíjese, nadie más habló, ¿eh? Les aseguro que va a estar interesante lo que empezó a descubrir Esteban Luro. Y en donde también aparece la droga. Algunas fiestas. Algunas competencias internacionales de un deporte como el polo, aviones privados que llevan y traen competidores, chicas bonitas, bailes en algunos clubes de campo, mucha plata y algunos retornos non santos, y que producen desconfianza y que a lo mejor no son depositados a tiempo. Entonces harían pasar como entraderas solamente para recuperar la parte que le corresponde. Y parecería que cuando todo esto empieza a ser una seguidilla de entraderas acá sin llegar... ¿Ustedes saben si alguien arregló algo de alguna entradera? No. Y entonces aparecen, así que querés jugar así, atajate esta. Y como no bastó, atajate esta otra. Y ahí sí. Pero bueno, como en esta ciudad se invisibiliza lo verdaderamente importante, al día de hoy no sabemos realmente qué pasó con las armas en la Plaza 1810. A punto tal que ni el ministro de Seguridad, Javier Alonso, de la provincia, quiere meter la cuchara. Que se arreglen y que salte la pus, dicen que había dicho, no me consta. Tal vez Esteban Luro, cuando se lo cuente a Florencio Ameguino, ese periodista que suele ayudarlo en sus investigaciones, de esos actores de la novela de Lucas Tomás Plácido, Piratas de Laguna, cuando tal vez tenga todo este material y más algunas cosas que estoy tratando de terminar de escribir, se las pase a Lucas para que él dé rienda suelta a su imaginación y tengamos un lindo libro. Y después el que quiere entender, que entienda. El que quiera creer, que crea. Pero sí les aseguro algo. No podemos estar tan tranquilos con la inseguridad que hay acá en Lobo.
Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede. pereza por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta sociedad. Basura de la alta sociedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero. Por ahora es lo único que quiero. Estoy cansado de los que vienen de amigos y solo quieren rellenarme el agujero. Por ahora no les debo ni la hora. Reina, me dice mi abogada, que por ahora no ha pasado nada. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad.
Como ustedes sabrán, ayer estuvo el presidente Milei en Córdoba, en el aniversario de la Fundación Mediterránea. Una fundación que, aquello que tenemos unos años, yo creo que si le preguntamos a los jóvenes de hoy qué saben de la Fundación Mediterránea, lo primero que pueden decir es la fundación de donde viene Cavallo, pero aquellos que tenemos unos años arriba y que hemos estado en la lucha por los derechos, y por el regreso de la democracia, que ha tenido compañeros que fueron secuestrados, violados, maltratados, dejados, muertos y desaparecidos. En lo más cercano, el padrino de primer hijo, Miguel Ángel Burstein, que por diferencias de hora y porque se retrasó el vuelo del ADE que me traía en aquel tiempo de Neuquén, que yo venía a visitarlo a ver en su trabajo, no caí yo también en la volteada. Y cuando uno recuerda todo eso, y cuando recuerda, como el otro día que yo hablaba con Federico Storani al aire, recordando aquel acto impresionante en el momento de la bandera, y lo que significaba Raúl Alfonsín en ese momento, que en un lugar como este, en Córdoba, ante, dicen, un par de miles de personas, eso para mí no son personas, pero bueno, tienen dos patas, dos manos, respiran, tienen ojo, nariz, son personas, pero nada más. Pero debemos recordar que esa fundación salieron el inicio de los peores momentos de la Argentina. Y el escarabajo inmundo que brotó y que nos marcó para toda nuestra existencia, a lo mejor también de la existencia de nuestros hijos, que fue Domingo Cavallo, ayer aplaudió a rabiar al presidente Milei. Y muchos de esos que estaban ahí, que chuparon y siguen chupando de la teta del Estado, escucharon cómo el presidente de la nación agravió a que nosotros en nuestra cotidianidad lo respetamos como líder que fue, como el político que fue. A don Raúl Alfonsín. Decir que esta persona que luchó también por sostener la democracia que fue a pelearse cara a cara con los que querían derrocar su gobierno y que fue acompañado por la voluntad popular hasta los cuarteles de Villa Martelli, a él esta persona, la voy a decir, no sé si corresponde o no corresponde tratándose de la figura presidencial, pero que es un infradotado seguramente, entendiendo que esa palabra está en el diccionario de la Real Academia Española. Lean la definición. Y decir que él fue un golpista. Y como si fuera poco, siguió agraviándolo, como el padre de la recesión, de la inflación y cuantas cosas más. Claro, no se acordará de las cajas PAM, las que salvó del hambre al pueblo argentino, por un decir, que estuvo rodeado de gente maligna, como el actual presidente, seguro. Pero bueno, contra lo que tenemos ahora, y allí Milei dijo, en función de su investidura, que es el actual presidente de los argentinos, agravió a quien hizo durante su gestión los máximos esfuerzos para mantener la democracia en pie. Tildar de golpista al expresidente Raúl Alfonsín es solo comparable con sus dichos, que no fueron 30.000, reforzando aún más sus expresiones, definiéndose como el destructor del Estado, esto con referencia al presidente actual. Sin dudas, las réplicas de tamaña calaña no se hicieron esperar. Todo el arco político de propios y de quienes defienden la democracia se hizo escuchar, a no ser aquellos imberbes dirigentes que deben esperar a juntarse con sus pares para salir a respaldar el honor de su máximo dirigente. Por ejemplo, fíjense en el diputado Loredo, fue uno de ellos, lo mismo que Martín Lustó y un sinnúmero de dirigentes de la Unión Cívica Radical se le expresaron. El presidente de la UCR Nacional, Martín Lustó, aseguró que no debe llamar la atención que el presidente con menor compromiso democrático de nuestra historia reciente critique a quien refundó la democracia argentina. Y fíjese hasta dónde habrá sido la ofensa, cuál fue la magnitud de esta, que el dirigente Pablo Giuliano, diputado nacional que recientemente se fue del bloque radical y que es quien le vota las leyes a Javier Milei, se animó a decir y sentenció que el presidente no tiene estatura para hablar de Alfonsín, menos para inventar desde un atril que impulsó un golpe de Estado. Su compromiso con la democracia fue absoluta, algo que usted no puede mostrar ni un solo minuto, dijo Giuliano. Mientras que aquí en la provincia, García Arena, presidente del bloque diputado de la legislatura de la provincia, por los radicales manifestó: mentir, agraviar y deshonrar no son errores. Conforman una ideología que reniega del valor de la democracia y del respeto a los que piensan distinto. Señor presidente, lo eligieron para gobernar y unir a los argentinos. Alfonsín consolidó la democracia. Usted no la debilite. Las bravuconadas que emite el presidente y escupe cada vez que puede a sectores que aplauden sus improperios deja al descubierto la gran trampa en la que puede caer el libertario. Ofuscar a la oposición amigable o no amigable o a cualquier dirigente por fuera del gobierno lo que hace es fomentar un caldo de cultivo de posiciones que, llegado el caso que se imponga un juicio político por cualquier circunstancia, haga que por referencia a los partidos que representan, los diputados y senadores se cobren las ofensas recibidas. Ofensas que hoy se soportan tan solo por conservar una banca y o una cuota ínfima de poder en la estructura de apoyo superfluo de La Libertad Avanza. No he leído en los medios de la ciudad de Lobos, no he escuchado tampoco un concepto en contra de las versiones emitidas por el presidente Milei. Triste forma de llamarse radicales. Lo voy a dejar aquí. Hasta mañana a las 20. Pero le quiero pedir un favor. por todo lo que estamos pasando. Yo sé que muchos no lo van a hacer, otros sí. Pero por favor, son 10 minutos que les voy a pedir de resistencia pacífica a los tormentos a que nos están sometiendo. A las locuras que está haciendo este gobierno nacional. Le pido un solo favor. Comprométase en forma ciudadana. Y a las 21 horas, apague las luces. Son 10 minutos. Una resistencia pacífica de 21 a 21:10. Apague las luces. Pelee contra las aberraciones que está haciendo el gobierno nacional con nosotros. ¿Será hasta mañana? Buenas noches.
Ariel, estos son más chorros que vos.
Llegamos los pibes chorros, queremos las manos de todos arriba. Porque al primero que se haga el ortiva, por Pancho y Careta le vamos a dar.
Mamá chola, tenés razón.
¡Vive chorro!
Delincuentes, vamos de caño con antecedentes, robamos blindados locutorios y mercados, no nos cabe una, estamos refugados. Vendemos sustancia y autonestoreamos, hacemos de primera salideras en los bancos, somos estafadores, piratas del asfalto, todos nos conocen por los reyes de la pano. Thank you.